Señor, ahora al comenzar a mirar tu palabra, pedimos que tú estés aquí con nosotros, que tú abres nuestros ojos para entender y ver más de ti, Señor, más de tus propósitos para nuestras vidas. Señor, ayúdame a mí a compartir todo lo que has puesto en mi corazón. Y pedimos, Dios, que nosotros, cada uno, podamos ser transformados y cambiados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es viajar en micro, ¿no? Creo que a todo el mundo le gusta mucho subir en micro, estar ahí con el calor de la gente a su alrededor. Si estás aquí parado, para los altos ahí, agachados, doblados, metidos como sardinas en una lata. ¿Les gusta, no? ¿No? Dice. No, pues es lindo. Y la otra cosa es, lo más emocionante es cuando comienzan a correr, ¿no? Viene el otro detrás y comienzan a correr para marcar primero la tarjeta, ¿no? Eso es una belleza, ¿no? ¿No? Mucha adrenalina, sí.
Se llama carrera de micro.
Carrera de micro, está bonito, ¿no?
Buenos días.
Pase. Ay, a ver, sáquenle esta Biblia para que sienta. Así que no están convencidos que es muy lindo viajar en micro.
No.
O sea, prefieren tener auto.
Sí.
Ah, bueno. Veremos lo que podemos hacer. Si estamos hablando, ¿no?, de lo lindo de viajar en micro, ¿no? Y a veces la gente grita, ¿no?, de atrás, que no somos papas, somos personas. Porque uno siente el riesgo, ¿no? Y para el chofer, lo más importante es llegar a tiempo y marcar su tarjeta o ganar al otro micro. Pero para los que están con miedo, ellos piensan mejor es llegar, con cuerpo entero, sin lastimarnos y no llegar al hospital. Y para los pasajeros, lo más importante no es llegar antes del otro micro, sino es llegar sano. Pero para el chofer que corre, lo más importante, no está pensando en ese momento de cómo sería, qué es el riesgo que estás tomando, ¿no? Y a veces lo mismo hacemos nosotros en otras circunstancias. Yo, que tengo movilidad, también a veces cuando estoy atrasado, doy más fuerte quizás de lo debido. Pero cuando uno ve un accidente, se da cuenta, ¿no?, que, sí, mejor es tomar con calma, no arriesgar las cosas más importantes en la vida. Ahora, ¿Han visto esas películas también que hablan de qué es lo más importante? O sea, te hace pensar en lo más importante. Que es un tema muy conocido en varias películas, he visto, que la persona mala o la persona más codiciosa está llegando al final de la película, quiere agarrarse de un tesoro, un dinero o algo así, pero hay un peligro que corre, quizás un terremoto, quizás, no sé, está por caer una bomba, está subiendo el agua y todos van a ahogarse. Y la persona dice, no, lo puedo alcanzar, y quiere agarrar un tesoro, algo de valor, que para él es lo más importante. Y de repente, al último momento, o lo salvan, si es una película para niños, o si es una película para mayores, lo matan, ¿no? O sea, un terremoto y cae en el abismo, y solo los héroes de la película, los buenos, los galanes, se salvan, ¿no? Porque han podido dejar atrás este tesoro, pensando en lo más importante, que son sus vidas. Ahora, quiero que pensemos un rato hoy, esta mañana, en las cosas más importantes de la vida. Porque eso va a hablar de eso, el pasaje que vamos a leer en 1 Corintios. Pero si nos sentamos a pensar en qué tenemos en la vida, qué es lo más importante en mi vida, muchos diríamos, nuestra familia, ¿no? Es lo más importante, mi esposa, mis hijas, en mi caso, ¿no? Algunos de ustedes, quizás unos hermanos, quizás hijos, quizás madre, padre. Ahora, veamos algo que dijo Jesús, muy desafiante en cuanto a la familia. En Mateo 10, si pueden ir buscando los que tienen Biblias. Si alguien no tiene Biblia, aquí hay más para que puedan ir buscando. Ay, Mateo 10. Versículo 32. Y dice así: a cualquiera que me reconozca delante de los demás. Jesús está hablando, ¿no?, de reconocerlo a él delante de otras personas. Yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hija o su hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. El que la pierda por mi causa, la encontrará. Está hablando aquí de una situación de persecución. Antes de eso, ha hablado Jesús de un peligro que viene por delante para los creyentes. Y aquí habla de realmente cómo en una situación de persecución y de peligro, a veces entre la familia se pelean. Hay países ahora, por ejemplo en países musulmanes, cuando una persona se convierte al cristianismo, muchas veces la misma familia lo rechaza, la misma familia lo denuncia delante de las autoridades, o lo apedrea, o lo maltrata, en muchas diferentes formas. Y Jesús está diciendo en este caso, hay que pensar que aún antes de la familia viene, o sea, nuestra salvación, nuestra relación con Dios, el reino de Dios. Y la nueva familia que tenemos viene delante aún de la familia no creyente, digamos, o la familia de sangre. O sea, es algo muy fuerte y es algo muy, ¿cómo decir?, confrontacional, ¿no? Que te hace pensar, ¿realmente es así? Pero también nos da una explicación de cuán importante es estar bien con Dios, buscar primeramente su reino. Ahora, vamos pensando en eso, vamos a ir a 1 Corintios 7, el pasaje que nos toca, ¿no? Los que no han estado aquí, quizás no saben que hemos estado haciendo un estudio a través de todo 1 Corintios. Hemos llegado a capítulo 7. Y hoy vamos a seguir con la segunda parte del capítulo 7 de 1 Corintios. Cuando alguien lo encuentra en esas Biblias con forro, que pueden decir en la página. 1 Corintios 7. Esta es la segunda. 1 Corintios 7:25. 1195. Leo desde versículo 25. Dice, en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que, a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran algo, como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Ahora, cuando leemos la Biblia, siempre todo tiene su contexto, ¿no? Y este pasaje viene en contexto, primero de un capítulo que habla del matrimonio. Y habla a favor del matrimonio, dice no al divorcio, dice no separarse, o sea, como reglas básicas, pero examina también varias situaciones que habían en la iglesia donde Pablo estaba escribiendo, para explicar qué tienen que hacer en su situación cada uno. Ahora, este también tiene un contexto histórico, y cuando habla de los solteros, por ejemplo, de no casarse, está hablando de una situación específica en la historia. Y habían dos cosas que iban a pasar muy pronto en esa época, en estos años. Y uno era que iba a haber un gran hambre, una escasez tremenda en todo el imperio romano. Y ahí no iba a haber qué comer. Y la gente iba a llegar incluso a vender familiares o comer carne humana en algunas regiones por falta de comida. Iban a vender hijos, hijas a la esclavitud para poder comprarse algo de comida. Ahora, pensando en esa situación, Pablo está diciendo, no, miren, si están pensando en casarse, quizás mejor esperar, ¿no? O sea, no te cases todavía, porque viene esta situación que va a poner una presión tremenda sobre ti, sobre tu familia. Si tienes hijos, peor todavía. La otra situación era que el emperador romano Nerón iba a desatar una persecución tremenda también contra la familia, contra los cristianos, que afecta mucho a la familia. En ese sentido, recuerden lo que hemos leído en Mateo, que Jesús dijo que cuando viene persecución van a tener que ponerme a mí delante de la familia. Van a tener que estar dispuestos a reconocerme a mí delante de las personas para que yo los reconozca también delante de mi Padre. O sea, no negar a Jesús, aún en situaciones difíciles. No negar a los principios bíblicos, aun cuando hay presiones en contra de la iglesia. Este emperador Nerón hizo cosas, o sea, muy, muy terribles contra los cristianos. Los quemaba vivos. ¿Han visto la película El Gladiador? O sea, cuando metían a la gente en el Coliseo y soltaban los animales silvestres, ¿no?, para comerlos. Esto hacían con los cristianos. A veces incluso los cosieron ropa hecha de piel y carne de animales para que con más ganas el tigre lo come, ¿no? Él en sus fiestas, en su jardín, puso trapos y un resin, un tipo de lo que usan para asfaltar, ese negro, ¿no?, que alquitrán, algo así, en sus cuerpos, y los quemaba vivos para alumbrar sus fiestas en su jardín. O sea, quemándose vivos cristianos en su jardín para alumbrar, como no había luz. O sea, cosas muy, muy feas, sumamente feas. Y en esta situación iba a llegar a estas personas en esta iglesia. Entonces eso quizás es la situación que él a lo cual él refiere cuando dice, habla de la crisis actual. Versículo 26 dice, pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. O sea, no se divorcie, ¿no?, de la familia, no abandona su familia, pero si estás soltero, quédate así como estás. ¿Por qué? Dice versículo 29 a 30, habla de vivir como si no estuvieras casado, si no tuvieras terrenos y todo esto. Él dice, imagina esta situación cuando tienes que declarar delante de las autoridades que yo sí soy cristiano, que Cristo sí es el Señor, yo no me rindo delante de ustedes, Dios es más grande de ustedes, pero con esto corres el riesgo de que te meten a preso, o que te hagan, o sea, muchas cosas, o que tienen tus esposas tu esposa y tu hijo. Esta es la situación que enfrentan muchos cristianos hoy en día. Y Pablo está diciendo, o sea, si no tienes esa carga adicional de pensar en tu familia, de preocuparte por tus hijos, no asumes esa preocupación en estos días. Porque trae, o sea, es más difícil para una persona que tiene su esposa o que tiene su esposo pensar en qué está pasando mi familia en este tiempo de crisis. Y ahora, al que nosotros no estamos enfrentando todavía una situación tan fuerte. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada, ¿no? de la nueva constitución y los peligros que pueden venir, las puertas abiertas que deja en contra de los evangélicos, por ejemplo? Puede ser que de aquí en algunos años aprueban leyes basadas en la nueva constitución que limitan mucho nuestras libertades como cristianos. Puede haber situaciones donde al enseñar algo en contra de la idolatría, corres el riesgo de que te metan preso, ¿no? Ahora, ¿qué dice Jesús en cuanto a eso, ¿no? Tenemos que pensar en eso, ¿no? Que cuál es la cosa más importante. Quizás para nosotros nuestra libertad o nuestra familia incluso es un tesoro que queremos agarrar, pero como el malo de la película, ¿no? Las películas que hemos mencionado, no te aferres tanto a eso que pierdes después el reino de Dios. ¿Me explico, no? ¿Se entienden lo que estoy diciendo aquí? Hay cosas más importantes. Tenemos que decidir cada uno cuál es la cosa más importante en nuestra vida. Y Jesús dijo que yo tengo que ser la cosa más importante en tu vida, en las decisiones que tomes. Ahora, obviamente eso no es una excusa para que uno descuide de su familia, no ama y sirva a su esposa. También está en el contexto ese, ¿no? de honrar al matrimonio, de honrar a la familia. Pablo mismo dice en Efesios, por ejemplo, que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, los hombres casados tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa, por nuestras familias. Pero también recordar que honrar a Cristo viene ante todas las cosas. Como cristianos, o sea, uno actúa como ciudadano también y pone su voto, pero sea lo que sea el resultado, no importa, o sea, seguimos siendo cristianos, seguimos siendo hijos de Dios, llamados por Él, protegidos por Él y mandados a seguir declarando sus verdades, proclamando el Evangelio. ¿Sí? Es muy cierto. Ahora volvemos al pasaje. Él dice, de aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. No significa, o sea, vayan a buscarse pareja, ¿no? De eso no está hablando. Está hablando de no aferrarse a esto, de vivir con, o sea, preparados para perderla por causa de los problemas que puedan venir. Quizás pase algo a ti o a tu esposa, tienes que estar preparado para vivir solo otra vez, vivir sola otra vez. Si esto pasa, si llegamos a esto, en esta situación, o sea, nosotros no hemos llegado a esto todavía, pero está diciendo que puede ser que llegue a separarse familias, como ha pasado, por ejemplo, en los últimos años en países como Sudán, donde han perseguido mucho a los cristianos y han separado familias, han llevado a las mujeres a una esclavitud, han matado a los hombres. Tienes que estar dispuesto a soltar eso para seguir testificando a Cristo. También habla de lo que poseen, ¿no? Los que compran algo como si no lo poseyeran. O sea, no te aferres a tus bienes. Quizás de aquí más adelante pierdes tus bienes, te los quitan. O sea, no te aferres a esto, más bien aferrate a Dios. O sea, solo a Dios. No, Dios quiere que no pase esto aquí. Pero, o sea, dice, o sea, la nueva constitución protege la propiedad privada, entonces no se preocupen tanto para eso, pero uno no sabe que de aquí a 20 años, 30 años, pasan otra constitución peor, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar de aquí en adelante. No, nuestra confianza, en otras palabras, no tiene que ser en mi esposa, en mis hijos. Mi confianza no está en mi casa o mi auto, ¿no? Los que estaban envidiando mi auto hace rato cuando hablamos de micros. Mi confianza no tiene que ser en eso. Mi confianza tiene que ser solamente en Dios. Eso es lo que está diciendo. Pasamos a versículo 32. Dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se case. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. No hay que casarse. Ahora, recordemos, ¿no?, que está hablando de un contexto particular, ¿no?, una situación particular. Pero sí, a nosotros, especialmente a los solteros, habla algunas cosas claves aquí que son importantes. Cualquiera que sea la situación, él habla de las preocupaciones de ser casado o de tener hijos. Yo, por ejemplo, cuando la primera vez que viajé a México hace unos años, yo fui solo, sin Sara y sin mis hijas. Y les cuento que yo sentía los días largos. O sea, yo podía hacer muchas actividades, muchas cosas, porque no tenía que estar, o sea, atendiendo a mis hijas, viendo qué necesitan, dándoles de qué comer, llevándoles al baño. O sea, hay un montón de cosas que si no tienes hijos no imaginas. Quizás, ¿no?, qué tienen que hacer, ¿no?, las responsabilidades que hay. Y como yo llegué y dije a Sara, yo sentí como si tuviera cada día 4 o 5 horas de regalo, ¿no?, para hacer otras cosas. Y eso es una de las cosas. Cuando uno ya tiene hijos, comienza a darse cuenta que la vida es diferente, las responsabilidades son diferentes. Ya tu vida gira alrededor de una persona chiquita que no habla, que todo rato para la mujer quiere chupar, que todo rato ensucia su pañal, cada rato necesita esto, necesita el otro, que ya comienza a volcarse, cae de la cama, que ya comienza a gatear y agarra todas las cosas y rompe los vasos, los vidrios, quiere meter los dedos en los enchufes. O sea, hay que estar atento todo el tiempo a esta persona chiquita, esa vida preciosa. Entonces, cuando estás soltero, tienes mucho tiempo y dice que tú puedes dedicarte al Señor. Tú puedes hacer muchas cosas que una persona soltera, que una persona casada con hijos no puede hacer. También, simplemente, o sea, sin pensar en los hijos, pensar en la esposa o el esposo, ¿no? Mi hermano que estuvo aquí esas 2 semanas, varios lo conocieron. Él me hacía la burla, ¿no? Él decía, no, yo sé quién lleva el pantalón en esta familia, ¿no? Hablando de Sara, que dice que la mujer te domina. O sea, así hacen también el varón casado también cuando está con los amigos, especialmente los solteros, dicen lo mismo. Entonces, yo estoy seguro que Alberto, quizás, que no sé quién más está casado aquí, ¿no? Pero estoy seguro que a veces hacen la burla que llama a la esposa, que ¿por qué tienes que llamarla? Pero quédate, que hace esto, que hagamos lo otro. Y uno, no, o sea, es que mi esposa, que... Y uno, o sea, y hacen sentir pequeño a uno, hace sentir que, no, ¿quién lleva el pantalón en tu familia? Pero la verdad es que este versículo, ¿no?, que dije antes, ¿no?, de que cuando Pablo dice que hay que amar a la esposa como Cristo amó y entregó su vida por la iglesia. O sea, amar de esta forma significa una vida de servicio a tu pareja. O sea, tú sirves a ella, tú existes. O sea, Jesús nació, creció, vivió y murió por la iglesia. O sea, entonces, en otras palabras, tú tienes que vivir todo lo que haces en servicio a tu esposa, pensando en ella. Yo gano dinero para proveer para ella, para mis hijos. Yo O sea, yo me preocupo por su seguridad. Si está sola ahí en la casa y es de noche y es una zona peligrosa, yo tengo que pensar en ella. ¿Está bien dejarla así? ¿O yo tengo que estar también en casa con ella? Si ella se preocupa por mí, ¿qué estoy haciendo? Tengo que llamarla, decirle. Y además las cosas románticas, ¿no? De llamar, decir, yo te extraño, que llevarle flores, que cómo estás, está bien, un regalito de vez en cuando. O sea, todas estas cosas encima, ¿no? Ahora, el soltero, que quizás no tiene todavía su enamorado, no tiene que pensar en estas cosas. Tiene mucho tiempo y ya, e incluso mucho dinero si tiene trabajo, ¿no? Que no tiene que pagar para que coman 5 personas, solo uno está comiendo. Entonces, uno tiene más dinero disponible, tiene más tiempo disponible. Y el desafío que Pablo da aquí es que uno sea consagrado al Señor, ¿no? Versículo 32. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Y también la mujer no casada se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Y la verdad es que tú vas a cualquier iglesia, o sea, las iglesias grandes, hay gente, o sea, los pastores que quizás todos tienen su esposa, y quizás hay muchos líderes, ¿no? De grupos pequeños, de celos, que también son casados y tienen hijos, pero mucho de la actividad de la iglesia está hecho, mucho del servicio está hecho por gente soltero, y llegan temprano, arman, o sea, ponen todas las sillas, el equipo de música, quizás ellos están involucrados en la alabanza, ellos son los que forman grupos de evangelización, ayudan a coordinar, o sea, todo lo que es actividades con los niños, con los adolescentes, porque disponen simplemente de más tiempo. O sea, por ejemplo, yo llego aquí en la mañana, pero con mi familia, ¿no? Y nos ponemos a barrer, limpiar, y cada rato, ¿no? Uno necesita una cosa, otro necesita otra cosa, hay que llevar línea al baño, y quiere refresco, y uno empieza a limpiar, después atiende al niño, después se pone a limpiar otra vez, después atiende al niño, ¿no? Y lo mismo con todas las actividades que hacemos. La verdad es que la gente soltera tiene una libertad, y Pablo aquí está diciendo que esa libertad también debería ser usado para dedicarse al Señor, realmente aprovechar el tiempo antes de casarse para invertir en las cosas de Dios, para prepararte como soltero, ¿no? para las cosas de Dios. Una persona casada quizás no tenga tanto tiempo para estudiar la Biblia, para asistir a algunos cursos, ¿no? O algunas conferencias que hay, donde uno tiene la oportunidad de acercarse a Dios, realmente recibir de Él, ser llenados por Él y ser cambiados. Uno como soltero tiene tiempo para decir, no, yo quiero llegar a esto, yo quiero estudiar, quiero ponerme metas en la vida, dedicarme a esto, tener un buen trabajo, haber logrado, no sé, tal cosa para Dios, y luego quizás si Dios dispone, yo me caso. Pienso en el ejemplo de otra vez, ¿no? De la pareja misionera que vinieron. ¿Se acuerdan? Hace unos meses vino María Inés y Juan Carlos, y los dos se habían dedicado a servir a Dios como solteros durante años, ¿no? Se prepararon, fueron a seminarios bíblicos, trabajaron en ministerios, se dedicaron a cosas en sus iglesias. Y después fueron a la India, se separaron, como solteros fueron a la India para servir a Dios. María Inés estuvo ahí como 3 años. Y de ahí ya conoció en un equipo a la persona que iba a ser su pareja. Y se volvieron, se casaron aquí en Bolivia, se casaron también en Chile. Y ya se están yendo como pareja. Dios concedió la pareja ideal para ellos, para seguir su ministerio. Pero habían dedicado años comprometiéndose. O sea, no me busco pareja, no me dedico a estas cosas, sino me dedico al Señor. Y ha logrado muchas cosas María Inés antes de casarse. Y yo sé que ella personalmente se propuso desde adolescente nunca besar a un hombre hasta que sea su esposo. Y su primer beso aún con Juan Carlos, fue en la boda. ¿Puedes imaginarte? La primera vez que se besó con alguien fue su esposo, cuando el pastor dijo, puedes besar a tu esposa. O sea, eso sí, pero ella se propuso desde, creo que desde sus 13 años más o menos, que no me caso con nadie que no sea dado por el Señor, y no hago nada con un hombre hasta que me caso. O sea, eso sí es una consagración muy, muy fuerte. Pero se ve en su vida lo que ha logrado, ¿no? Ella como boliviana se ha ido a la India como misionera, ha podido evangelizar a gente musulmana, gente hindú, ha sido muy usada por Dios porque se dedicó a Dios primero antes todas las cosas. Y este es el desafío para los jóvenes, ¿no? Especialmente para los solteros, dedicarse a Dios, lograr cosas grandes para Él antes de tener más responsabilidades. La ayuda que pueden brindar ustedes es sin precio, ¿no? Si pueden dedicarse a ayudar en todo lo que puedas. ¿Qué hacer para ayudar o para crecer? Háblenme y yo les pongo a trabajar y a estudiar también, ¿no? Para saber más de Dios. Ya. Entonces, los últimos versículos leemos. Dice versículo 39. Y 40. Dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Quizás vale la pena notar que él al comienzo dice que no tiene un mandato del Señor, y aquí dice también, habla de su opinión. Ahora, lo que está diciendo es que Jesús no habló a esta situación específica, porque antes en el capítulo había dicho que el Señor dijo, y ha podido citar, palabra por palabra, verbalmente, cosas que dijo Jesús. Pero él ahora está escribiendo como un apóstol, ungido por el Espíritu Santo, y lo que él dice es la palabra de Dios. No está diciendo, esto solamente es mi opinión y pueden tomarlo y dejarlo si quieren, pero está diciendo que yo no puedo citar verbalmente a Jesús, pero sí, Dios me ha dado el Espíritu Santo y yo estoy hablando las palabras de Dios. Y él dice, ¿no?, que él prefiere que la gente no se case para poder dedicarse al Señor, especialmente a la luz de la situación que están viviendo. Ahora, nosotros no estamos enfrentando la misma situación, entonces pueden los jóvenes o los no casados apuntar hacia esa meta de casarse, pero mientras que no están así, dedíquense al Señor, y cuando en esta meta que tienen, o sea, pónganse a llegar a ser la mejor esposa o el mejor esposo posible para tu pareja, porque quizás no, o sea, quieres casarte, pero quizás no te vas a poder casar de aquí a 2 años. Entonces tienes 2 años para dedicarte a sacar de tu vida, o sea, todos los malos hábitos, los pecados, los vicios. Tienes 2 años para buscar a Dios y realmente entender y conocer su palabra. Tienes 2 años para tener un ministerio, una obra que Dios te da, un llamado para responder en el Señor. Tomando en cuenta, ¿no?, que el ser soltero, tanto como el ser casado, es un don de Dios. Hemos leído en la primera parte del capítulo 7, ¿no? Es algo de gracia. Dios da gracia para permanecer soltero y da gracia para ser casado, ¿no? Ahora, para terminar, él dice, ¿no?, que el matrimonio es de por vida. Solo cuando uno muere, una de las partes muere, queda libre ya para buscar, o sea, casarse otra vez si eso desea, o para permanecer como soltero y dedicarse al Señor. Pero quiero resaltar eso una vez más, ¿no?, que el matrimonio es de por vida, es para toda la vida, es hasta la muerte, pase lo que pase. Si se enferma mi esposa, por ejemplo, si Dios quiere que no pasara algo a Sara o a mí, y uno de nosotros quedamos paralítico, seguimos siendo casados, aunque tengamos que dejar o sea, todas las demás cosas que hacemos para dedicarnos a servir y ayudar a nuestra pareja, ese es el compromiso que hacemos cuando nos casamos. O sea, pase lo que pase, decimos, ¿no?, en riqueza, en pobreza, en salud y enfermedad, o sea, en todo, pase lo que pase, yo me dedico a ti hasta que la muerte nos separe. Ahora, eso significa para los solteros, o sea, no se apresuran a casarse, ¿no? O sea, si son jóvenes y, o sea, como toda persona, ¿no?, ven, o sea, una persona y sienten, ¿no?, el corazón comienza a palpitarse y uno dice, ah, qué lindo esa persona, qué linda esa mujer. O sea, no se apresuren, o sea, piensen en el tiempo de Dios y prepárense para eso si es lo que Dios quiere, pero aprovechen el tiempo. Los casados pueden en realidad regocijarse, ¿no?, en esa seguridad que nos da el hecho de que mi esposa se ha comprometido conmigo hasta que la muerte nos separe. O sea, yo puedo contar con ella, pase lo que pase, hasta mi muerte, o hasta que ella también fallece. Y ella también conmigo. Eso da una seguridad, una protección a nuestra familia, a nuestra relación tremenda, y podemos regocijarnos en eso. Y finalmente, por los que están quizás juntados o concubinados, pero no casados, o sea, piensan otra vez en lo que hablamos al principio, ¿no?, de cuál es la cosa más importante en la vida. O sea, pongan en orden las cosas a las cuales tú vas a aferrar. Si no estás viviendo conforme a lo que Dios quiere, y Dios dice, ¿no?, que hay que casarse, si quieres estar juntos, si quieres tener relaciones solo dentro del matrimonio, tienes que ver, o sea, yo con mi pareja vivo, o sea, fuera de lo que Dios quiere, lo que Dios ha mandado, tengo que arreglar mi situación. Y lo hago una de dos formas: o casándome o separándome. Es así de sencillo. O sea, la Biblia es muy clara en esto. Entonces, arregle tu situación. No aferres a algo, una situación, un estilo de vida que te va a hacer caer en el abismo, como de la película, ¿no? O que te va a hacer, te va a dejar ser llevado por las aguas que vienen. Vas a perder quizás algo muy, muy grande, muy importante, por insistir en vivir de una forma que Dios no quiere. Arregle su situación. Y también estoy aquí, ¿no? Si tu situación no es como Dios quiere, hábleme si quieres arreglarlo. O sea, pone las cosas en orden. Y no pones nada delante de Dios, delante del testimonio de Jesús. Es lo más importante en la vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por el desafío, porque nos lleva a pensar y meditar y realmente querer alinearnos contigo, con tu palabra. Señor, yo pido que tú desafíes a los solteros, Señor, a dedicarse a ti. Señor, a los casados, a realmente pensar que tú vienes primero, pero cuando tú estás en primer lugar, ya podemos servir totalmente a nuestra familia, con dedicación, con amor, con servicio. Los que no están viviendo como deberían, pido que tú les desafíes para arreglar su situación. Jesús, Dios, te amamos. Gracias por dar tu vida por nosotros. Amén. Muy bien.